Gócar, Bus, Gran, buenos días.
Buenos días.
Empecemos por la declaración de Sánchez ante el juez Peinado, el enfado que lleva Moncloa.
Sí, que sale a la luz 8 semanas después de esa declaración, un insólito documento audiovisual, escribe El Mundo en su editorial, que unido a la querella contra el juez Peinado, condensa la opacidad y la soberbia con la que el presidente pretende defenderse de las informaciones sobre las actividades privadas de su mujer. Vemos también en este periódico la primera foto de Sánchez en esa declaración que duró 111 segundos, en los que el presidente solo confirmó que Begoña es su esposa, que no tiene relación ni con el empresario Barrabés ni con el rector de la Complutense Goyache, y que se acogía a su derecho a no declarar. Por su parte, El País destaca en su información lo poco que tardó en filtrarse a las partes este documento una vez que lo entregó el juez, tan solo unos minutos. La Razón, por su parte, desvela la consigna ideada por los guionistas de Moncloa para hablar sobre este asunto. El presidente tenía derecho a declarar por éxito y el juez decidió que fuera presencial y grabada. Y hoy se filtra, blanco y en botella. Y ya que estamos, por cierto, hablando de los problemas judiciales de la familia de Sánchez, El Debate cuenta que su hermano David, investigado por malversación y tráfico de influencias, vive oculto en la casa del líder del PSOE de Badajoz, mientras declara a la magistrada que lleva su caso que reside en Portugal, país donde tributa.
Bueno, en fin, esto es...
Tendrá que hacer como con Shakira, ir a la peluquería a ver dónde se hacen las mechas. Bueno, así es como pillaron a Shakira, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la filtración estaba cantada, la filtración en los medios, una vez tuvieran las partes, esta grabación. Bueno, donde lo que se ve es que él dice, es mi esposa y además yo no conozco a Barrabés. Que no sé si es falso testimonio, porque sí lo conoce. A ver, Gorge Bustos.
Pues efectivamente, yo pensaba que daba por supuesto que el documento se iba a filtrar, pero vamos, que yo pensaba que iba a ser un documento audiovisual con menos interés del que tiene realmente, porque tiene interés, aunque sean solo 111 segundos. Porque, claro, el peligro de ponerle a Pedro Sánchez un micrófono delante es que la probabilidad de que mienta, aunque solo sea en 111 segundos, es del 99%. Porque, no sé, o a lo mejor su soberbia o su ira le impidieron actuar con más inteligencia, pero en esos 111 segundos miente. Miente antes de acogerse a su derecho a no declarar. Porque a la pregunta, ¿tiene usted algún tipo de relación, de parentesco o de amistad con Juan Carlos Barrabés?, dice no. Cuando es sabido, es de dominio público, que el matrimonio, cuando iba a esquiar a Cerler, cuando iba a Aragón, al Pitini Aragonés, tenía una relación personal con Juan Carlos Barrabés. Y hay un vídeo de 2021 en el que Pedro Sánchez elogia, pone como modelo de empresario y dice, tuve oportunidad de conocer en primera persona, dice en ese vídeo del año 21, la excelencia empresarial de Juan Carlos Barrabés en primera persona. Hombre, ya podemos entrar a definir qué es una relación de amistad o no, pero creo que hay pruebas que acreditan esa relación de amistad. O sea, que con un monosílabo mintió ya. ¿Es suficiente para abrir un procedimiento separado por falso testimonio contra el presidente del gobierno que le imputaría ante el Tribunal Supremo? No lo sé. A eso yo ya no lo sé. No sé si es suficiente. Pero que es evidente que en vez de decir, como hizo Javier Hidalgo, que estuvo más astuto, no lo sé. Dijo no, o sea, negó una relación existente, previa, con el empresario imputado por ese tráfico de influencias. Y luego, aparte, evidentemente, la actitud osca, como diciendo, esto no me puede estar pasando a mí porque yo soy el presidente del gobierno y debo estar por encima de la ley. En su cabeza él está por encima del resto de los mortales y no tolera que venga un juez a tomar la declaración. Entonces, ese es el todo esto es por lo que lanza la cartita de los 5 días, por la que lanza el plan de regenerar medios, de persecución de jueces. Es todo por esto, porque él no soporta estar sometido al control democrático del escrutinio público en una democracia. No lo soporta. En vez de colaborar y en vez de ser más listo en las respuestas, se manifiesta con... A lo mejor se ha metido en un problema y a lo mejor por eso el juez Peinado dijo en su momento que también de esa declaración se podían extraer conclusiones.
María del Carmen, de CAS.
Yo no tengo elementos para interpretar el contenido de la declaración, lo que supone o lo que puede suponer en la causa judicial. Yo creo que no estamos ante nada excepcional, en el sentido de que nos guste o no nos guste, las declaraciones de testigos ante jueces en toda España se han vuelto un elemento normal en los medios de comunicación. Yo dudo que eso sea algo aconsejable, porque efectivamente cuando uno está sentado ante un juez como testigo, cuando contesta preguntas ante un juez parece un acusado. Pero esa circunstancia que tanto le ha molestado a Pedro Sánchez, que es la de la filtración, en esa misma tesitura se han visto decenas y decenas de personas en España, empresarios, periodistas, políticos, funcionarios. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre que las declaraciones y los sumarios se filtran. Bien, hasta ahí, pues Pedro Sánchez ha sido víctima de una práctica que además hace el PSOE. Quiero recordar que en el sumario de Kitchen, el PSOE ha pedido que declaren como testigo, pues no sé, una decena de cargos del Partido Popular que no tienen nada que ver, solo son testigos y van, y el PSOE les cita precisamente para que parezca que son culpables y demás. Ahora, a mí que me parece realmente escandaloso, independientemente del desarrollo que tenga la causa judicial. Lo que me parece escandaloso es que se haya puesto en marcha toda una maquinaria de poder que incluye a ministros, a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado para acosar a un juez de primera instancia que ha tenido la osadía de investigar y de citar y considerar como imputada de un delito a la mujer del presidente del gobierno. Esto es lo que me parece desde el punto de vista democrático más escandaloso. Porque realmente, si Begoña Gómez es inocente, que puede serlo perfectamente, no tiene ningún sentido esta cacería al juez, porque es un juez de instrucción. Los tribunales acabarán decretando su inocencia si es inocente. Por lo tanto, toda esta cacería no es para demostrar la inocencia de Begoña Gómez, es sencillamente para demostrar que un juez no puede investigar a la mujer del presidente del gobierno, y eso es intolerable en una democracia sana.
Sí. ¿Y María del Pilar?
Sí, es tremendo, Carmen, y además yo creo que es el motivo más importante por el que Sánchez no puede irse, ¿no? Incluso aunque quisiera, porque conforme pasa el tiempo van aflorando más noticias, tanto del caso de su mujer como del caso de su hermano, sobre la declaración. Bueno, no hay novedades excepto escuchar su voz, la voz del presidente del gobierno, y repetir una vez más que esto de filtrarse las declaraciones ocurre con todos los procedimientos de cierta relevancia, desgraciadamente, pero esto lleva ocurriendo muchos años.
Es el pan nuestro de cada día.
Claro, efectivamente. Fue televisada en directo.
O sea que, claro, no. O sea, esto no es ninguna novedad. Oye, ¿no? La novedad es cómo reacciona Sánchez.
Y Junts ha dicho que no al techo, parece que ha dicho que no al techo de gasto. Luego ya veremos lo que hace. Y el PSOE ahora se enfada con Feijóo porque no le apoya los presupuestos en vez de con Junts.
Bien lo dices, Carlos, porque leemos en El Mundo que la coalición de gobierno no descarta que Junts, a pesar de votar este jueves en contra del techo de gasto, acabe sacando adelante los presupuestos que tendrían que hacerse, eso sí, con el del año pasado, con ese techo de gasto. Para esa negociación, PSOE y Sumar se dividen el trabajo. El partido de Yolanda Díaz hace un llamamiento a Puigdemont. Le recuerdan que estas nuevas cuentas supondrían 500 millones más para Cataluña. También está la amenaza de elecciones, dejarle sin amnistía o, como vemos en La Vanguardia, esperar a que la oposición interna fuerce a Puigdemont a cambiar de postura. Por su parte, el PSOE, viendo cómo Feijóo escribe El País, ha cerrado con sus varones el no a ese techo de gasto, busca el relato para la presumible derrota del jueves. ¿Cómo? Pues sacando los fuegos de artificio contra Núñez Feijóo. Vemos en La Razón cómo la portavoz socialista Esther Peña ya le dedicó ayer un rosario de descalificaciones. Entre otras lindezas, le llamó cuñado cenizo, tristón mediocre o líder menguante.
Y eso es para pedirle que apoye los presupuestos.
Imagínate el día
de... Es su forma de tender la mano.
A
ver... Esto es delirante. A ver, este relato, de verdad que en Moncloa tiene que haber gente un poquito más inteligente para elaborar los relatos, o directamente es que reputan a los españoles como completamente imbéciles. Pero es que esto es como decir, bueno, pues vamos a hacer un régimen de partido único, suprimimos las elecciones, porque aquí lo importante es que gobierne Pedro Sánchez con o sin los votos. ¿Para qué votamos si todos los partidos que están representados en la Cámara están obligados, según el relato de Moncloa, a apoyar la ley más importante de la legislatura, que son los presupuestos? Es un disparate. Recordemos que Pedro Sánchez entregó el escaño, dimitió para no abstenerse ante la investidura de Rajoy. Él se fue. No es no, ¿os acordáis? No es no. ¿Qué parte del no no ha entendido, señor Rajoy? Bueno, pues y toda su carrera política se cimentó en eso. ahora pides al Partido Popular, que es el partido que ganó las elecciones y que le has impedido gobernar solamente porque te has unido a un fugado de la justicia, te apoye la ley más importante. Es un disparate, pero bueno, a base de bombardear con el mantra, dado su ejército de medios afines o comprados, pues claro, pues a lo mejor acaba calando las entendederas del personal, ¿no? Pero me parece increíble que tengan el descaro de, entre insulto e insulto, reclamar el apoyo de la oposición porque se han quedado sin mayoría de investidura, de legislatura, ¿no?
Sí, yo creo que ya estamos, la desesperación ya les está llevando a un momento descacharrante de la política española, porque lo de ayer ha sido puramente descacharrante. Claro, yo me imagino, imagínate a los vecinos y a la familia de la portavoz del PSOE, dirá, pero Esther, con lo educadita que era, ¿cómo dice esas cosas?, ¿no? Porque esto no es de recibo. En cualquier caso, lo que sí demuestra es que el gobierno está bastante desesperado. No sabemos qué pasará de aquí al jueves, pero yo creo que la medida de la desesperación del gobierno la dan los decibelios de los insultos a la oposición. Mm. Y me parece que eso es lo que estamos viendo. Pero claro, es que tú, un gobierno que ha conseguido la investidura, pero no ha conseguido sacar ni un presupuesto, es un gobierno que podríamos calificarlo como inquiocupa. Es decir, él entra con un contrato legal, que es la investidura, pero luego se queda sin pagar el alquiler y sin tener la mayoría para seguir gobernando. Y esto, hoy tenemos en la información, hay 30.000 millones de fondos europeos que están pendientes de sacar 10 leyes. ¿Cómo vas a sacarlas?
Yeah. Pilar...
Bueno, me ha encantado eso de gobierno en que ocupa. Bueno, vamos a ver, para mí lo que pasa es que para que Illa fuera presidente, Sánchez ha roto con Puigdemont. Tuvo que romper con Puigdemont. Y además lo que explica es, bueno, no pasa nada porque como con nadie va a estar mejor que conmigo, pues en algún momento le doblaré la mano, ¿no? Tiene un punto de razón, pero vamos a ver cuánto aguanta Puigdemont, porque entre el que le doblaré la mano con otro no va a estar mejor que conmigo, ni este ni nadie, pues la casa sin barrer, ¿no?